En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Joseba, ¿has metido, ¿has metido a Freisa este verano en la
radio? No, estaba de vacaciones.
¿Y Corrochano le habrá metido?
Sí.
¿Corrochano le metió?
Sí, estuvimos con Freisa con Toño Díaz.
Tuve yo la fortuna de escucharle ese día.
Sí, sí, justo está hablando de lo de Ter Stegen, me parece que fue.
Me han dicho, está en Twitter súper... O sea, incendiario. O sea, está... Cada año, fíjate que estaba moderado y tal, y ha ido... Sí. Ha sacado el brazo.
Muy moderado, muy moderado.
Empezó muy moderado, ¿eh? No sé. Tony Freisa, Tony, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Uy,
qué color! Increíble. Uy. Pareces náufrago, tío. O sea, pareces...
Hasta con peña de vacaciones.
Es verdad.
Tom Hanks, buenas noches.
Sí. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muy tranquilo, muy expectante, muy ilusionado. Como siempre, a estas alturas de la temporada, ¿no?
Te juro que, ¿sabes? Yo no tengo Twitter y no leo los tweets, pero me han dicho, escribe unos tweets, está muy, muy, muy radical Freisa, está muy, muy heavy, o sea, ¿es
¿Así?
Verdad? ¿Sí? ¿Has endurecido todavía más?
¿Ah, sí? ¿Esto quién lo dice?
Me lo ha dicho un amigo.
¿Esto me lo dicen los de derechas porque soy de izquierdas o los de izquierdas porque soy de derechas?
No sé.
Porque la radicalización se ve desde el punto de vista del que lo dice, ¿sabes? A lo mejor el que lo dice se está mirando al espejo.
Buf, el que me lo dijo claro. Era un poco de derechas.
Claro, claro. ¿Lo que pasa?
No, bueno, pero...
El que está al otro lado del espejo te ve radical, sí, sí.
Vale. Pero tú, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Moderado?
Yo me veo como siempre. No, bueno, moderado no creo que me llames a este programa por ser moderado, precisamente.
No.
Me llamas para que diga cosas, ¿no?
No, para que me des tu opinión. Claro. Mira, en dos jornadas ha quedado claro que luego CTA mantendrá al Madrid enchufado en la Liga todo lo que sea posible. ¿Esto claro. lo piensas de verdad?
Sí.
¿Sí?
Bueno, se ha visto estas dos jornadas, ¿no?
O sea, el CTA va a favor del Madrid. Los árbitros van a favor del
falta,
Madrid.
La falta que se le hace en medio campo, la falta de Tchouaméni al jugador de
la
previa
nos
al
falta.
0-1,
nos falta.
Es clamoroso.
No, es falta.
Escucha el jugador
falta
lo que
¿por
dijo.
¿Por qué? ¿Porque toca balón?
Sí, efectivamente.
Porque luego no toca nada más.
No, pero
luego
toca no se lleva por a balón y toca balón.
No, pero no se lleva por delante el jugador del Oviedo. No,
es una acción en la que toca balón y está.
No,
es
pregunto, pero si.
Pero que estás pidiendo algo del jugador del Oviedo, dice el propio que la sufre dice que no es falta.
No,
¿cómo
no,
puedes pedir
si
algo
es que
el que la sufre dice que no es falta?
Mira, el propio que la sufre no es árbitro y quiere quedar bien ante la prensa del país, le ponen un micrófono. Y así quedó bien. Sabéis perfectamente que esa falta. Pero si se levantó todo el estadio.
No, claro, es que te recuerdo que era Oviedo el partido, ¿eh?
No es un indicativo de
nada. Era Oviedo, es un pequeño detalle.
Es que es escandalosa.
Sí. Además, que el chico lo si hubiera explicó... sido, una pregunta, sinceramente, si hubiera sido el Barça, ¿dirías lo mismo?
Lo diría lo mismo.
Claro.
Estuve discutiendo con culés que para mí el penalti de Valdes es penalti. En el Levante, porque no tiene la mano en posición
te honra,
natural.
Te honra.
Y la gran mayoría de culés está diciendo, no, hombre, qué vergüenza, porque... En el Barça-Madrid, la mano de Tchouaméni no se pita. Cierto, es que aquello también era penalti. Y nuevamente ahí vemos la diferencia. Cuando la mano es de Tchouaméni en una posición que tapa un balón que va directo a puerta, ¿os acordáis del clásico, no?
Sí.
La jugada que digo, esa sí. No fue penalti. El mismo árbitro, por cierto, que se va al VAR y dice que no es penalti.
Pero porque, perdona, es que no tiene nada que ver. Es que Tchouaméni tiene las manos en vertical, es una posición natural. Y Valde... Tiene la mano en posición
en
de
L. En L.
Nacho,
tiene la mano
si
en posición
para,
de L,
si
pero léete las circulares, hombre, si vas
la
a pontificar.
Y tapar un chuta puerta, pues es natural.
Ambos son disparos a portería, pero es que las circulares lo explican. Si tienes las manos en posición vertical, como tú irías por la calle, que es una posición natural sin hacerte más grande, ni hacerte más ancho, no es penalti.
Oye,
es
no
cuando
es
la pones
ancho,
en posición
no,
antinatural, la L, como tú dices.
Tchouaméni tiene las manos detrás de la espalda, seguro.
Tony, una pregunta. Como socio...
Como puedes ver, que el radical soy yo, no Nacho Peña.
No, bueno, es que Nacho...
Pero es que yo se lo he explicado con argumentos muy claros.
Pero es verdad que aquí tiene razón Nacho Peña.
Tony, una cosa. Como socio del Barça, ¿estás un poco molesto con el tema este de los estadios, los vaivenes, de si no saber dónde se juega la Champions, no saber dónde se juega contra el Valencia, no saber si en Girona, si en el Johan Cruyff, si en el Camp Nou, en Montjuïc?
La palabra no sería incómodo. Sí que es verdad que me gustaría tenerlo definido. A cualquier socio del Barça y aficionado al Barça le gustaría saber Pues porque es lo normal, ¿no? Saber dónde va a jugar tu equipo. Pero también siempre he dicho que en esta cuestión tengo la mirada larga. Estoy pensando en cuando el estadio esté terminado, que será el mejor estadio del mundo, y consciente de que durante una obra de esta envergadura hay imponderables, hay imprevistos, hay cosas que se planifican que no salen como se ha dicho, y luego hablas con los políticos, te dicen que todo va bien, que no hay problema, luego llegan los técnicos y mandan más que los políticos. Ya sabéis cómo funciona todo esto.
¿Se ha equivocado Laporta?
¿Se ha equivocado? ¿En qué?
En anunciar que se volvía...
Bueno, comunicativamente sí que es verdad que comprendo que el club lo hace porque todo esto va ligado con una cuestión económica, que es la explotación del estadio y poderlo tener ya en condiciones. Incluso la valoración del fair play financiero del Barça con la venta de los palcos y todo esto, pues hay prisa en acabar. Hay prisa en acabar o prisa en estar para poder desarrollar allí la actividad, ¿no? Entonces, quiero pensar que no es que nos quieran engañar, sino que como hay necesidad de estar cuanto antes, pues se contempla siempre el escenario más optimista, ¿no? Y como hay uno que te dice, sí, sí, vais a poder estar, pues tú ya corres a contarlo. Y luego resulta que llega el cuarto de la fila, que es el que más manda, porque esto funciona así, en los ayuntamientos manda más el técnico que el político. Y ahí dice, no, es que según la normativa no podemos expedir una licencia de primera ocupación. Entonces hay que ir luego después a explicarles, no, es que el estadio lo podemos hacer por fases, a ver si nos lo aceptáis. Bueno, va, lo aceptamos. Bueno, ya sabéis, ahora que sí la certificado final de obra. Pero bueno, todo esto, ya sé que hay mucho interés en cargar las tintas por parte de determinados sectores hacia el presidente o hacia el club. No es mi caso, aunque me gustaría que fueran las cosas mejor, pero comprendo, soy bastante comprensivo en esto.
Vale. ¿Venderías a Fermín?
No, nunca. Yo no. O sea, vendería a Fermín si me viniera el entrenador a decirme que no cuenta con él.
O si viniera
Fermín a decirme que se quiere ir.
Y si vienen con
el entrenador cuenta con él y Fermín no se quiere ir.
Pero
pues
si vienen
no
con 70 kilos, ¿qué haces?
Ya te he contestado. Si el entrenador viene y me dice que cuenta con él y el jugador no se quiere ir, ni 70 ni 700.
Elena, Fermín ha suspendido lo que tenía hoy el encuentro este en una aplicación con aficionados de preguntas y respuestas, ¿no?
Sí, un chat virtual en una aplicación a partir de las 7 de la tarde, tenía que hablar con aficionados, no lo ha hecho evidentemente porque es gran protagonista por su futuro, porque todavía le está dando vueltas, aunque a mí me consta que gente muy cercana a él, de su entorno familiar, le recomiendan quedarse en el Barça. Lo cierto es que al Barça no le ha dicho que se quiera ir Fermín. Es decir, el Barça dice, nosotros no queremos venderlo. Flick le ha dicho a Fermín en los entrenamientos que ha tenido después de estos 2 días que estuvo fuera, quiero que te quedes, cuento contigo, vas a ser importante. Y Fermín en ningún momento ha dicho, me quiero ir.
Después del Gamper, Fermín le preguntó a la prensa por esa cuestión y se pronunció muy claramente.
Sí, en TV3,
mi sueño es jugar en el Barça y no me voy a ir.
Lo que pasa que hay varios clubes que han preguntado por él, Chelsea.
Hay gente dentro del club interesada en que esto se hable. Y lo que pasa siempre con los medios de comunicación, y yo lo respeto, que no podéis revelar con quién habláis.
Pero si se revelara con quién habláis
y coincidiera que siempre es la misma persona...
¿A quién apuntas?
No, ¿qué te crees? ¿Que me voy a poner yo a hablar cuando no lo hacéis vosotros? ¿Contar vosotros con quién habláis?
Tony, pero evidentemente el Chelsea, y eso le consta al Barça y es así, ha hablado con Fermín y con su entorno, con sus representantes. Me refiero que ha hablado con el entorno de Fermín, igual que este verano el United y el Bayern han hablado con el entorno de Fermín, es decir, han descolgado el teléfono de Fermín.
En época de mercado,
te lo digo yo que han descolgado el teléfono.
Claro, en época de mercado,
pues normal,
los agentes que representan a un jugador, los agentes que representan a un jugador hablan con 25 clubs. Los clubs reciben llamadas de 200 agentes, ofreciendo 200.
Pero si ha renovado hasta 2029.
Claro,
hombre, Tony,
claro,
pero vamos a ver, entonces es algo que no se inventa no,
es que lo que dice Tony,
los medios de comunicación.
Es que si dices que la persona a la que le interesa que se hable de esto está dentro del club, entonces la culpa es del club, no del periodista, en este sentido.
No, yo
es
no
decir,
diría el club.
Hay alguien hay alguien que está interesado en que sea. O sea, yo lo que no entiendo es que me digáis que Fermín no se quiere ir y el Barça no lo quiere vender, pero entonces aparezca que Deco lo vendería por 70. No. Que no se lleva bien con no sé quién, qué tal. O sea, eso se filtra desde el club. Eso no, no se levanta un periodista.
¿Quién?
No, yo no lo sé. A mí no me lo han filtrado.
No lo sabe nadie.
A mí no me lo han filtrado.
Todos los medios de comunicación hablan de eso, pero no se sabe quién lo filtra.
Vale, pero que la culpa no será de los medios, será del tío del club que lo quiere filtrar.
Yo no he dicho eso.
La oferta del Chelsea viene de Inglaterra, lo avanza The Athletic. Pero bueno, es que hay run con Fermín, lo llevamos hablando desde que terminó la temporada.
Ya he dicho al principio, una situación de un traspaso es muy sencilla. O el jugador viene a solicitar que se quiere ir, o el entrenador habla con el jugador, le dice que no cuenta con él, y esas son las dos premisas básicas para que un jugador salga de un club. En el caso de Fermín, no se da ni la una ni la otra.
De momento hoy no ha sucedido ni una ni otra. De momento hoy no ha sucedido.
A ver, entonces, ¿por qué hablamos del tema? Porque habrá alguien que tiene interés en que se hable del tema, por lo que sea, porque eso tiene unas determinadas consecuencias o sirve para solucionar determinadas circunstancias, lo que sea. No, hay las fichajes. Motivaciones de quien lo dice.
No, pero es que me hace gracia, Dani, porque dices una persona, solo hablas de una persona del club.
Sí. Sí, sí.
Sí, claro. Sabemos todos quién es, pero no lo voy a decir yo, Elena. Pero
es que a mí me da igual. ¿Qué os referís? ¿A Deco? ¿Os referís a Deco? Seamos valientes. Es Deco. Creo... ¿Estás diciendo, hablando de Deco?
No, que seáis valientes vosotros.
No, yo soy el primero que lo he dicho. ¡Deco!
No lo tienes que preguntar, lo tienes que afirmar.
Pues venga, lo digo yo. Se refieren a Deco. Así que ya está.
Es tu opinión.
Perfecto. Tony, es un placer hablar contigo. Yo no te veo muy radical, ¿eh? Yo te veo perfectamente. Estás ya tiras a medida que vayan pasando los partidos.
Radicalmente
ya te vas
moreno.
Efectivamente. Estás moreno, tienes un color de vida fantástico. Me encanta.
Bueno, en vacaciones se trata de eso un poco,
sí,
¿no?
Sí,
ya,
sí.
Ya se nos pondrá la cara como siempre.
Pero no has salido de Cataluña, ¿no? En vacaciones. Has estado allí...
Me gusta estar tranquilo. Ya. Estoy en mi... mi paraíso, cada uno tiene el suyo.
Dejas ahí todo el dinero, macho. O sea, hay que repartir un poco la riqueza también por el resto de España. A ver qué pasa, que los asturianos, gallegos, no tienen derecho a...
Lo tengo todo controlado. Me gusta hacer deporte, me gusta descansar, me gusta leer, me gusta ver a mis amigos. Claro, todo eso junto solo lo tengo en un sitio.
¿Sí?
Si estás bien en un sitio, ¿por qué te vas a mover?
También es verdad. Haz lo que te parezca.
La Costa Brava tampoco es mal sitio para estar de vacaciones.
No, pero está, para mí, mucha gente. Muy masificado. Bueno, todo está masificado.
Yo no estoy en la Costa Brava, estoy en el Maresme.
En el Maresme.
Es mucho mejor.
Claro.
El Maresme, al Maresme lliure y tropical.
Ah, escolta. Muy bien. Gracias, Tony. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Adiós. Mañana da lista de La Fuente. Sí. Hay una agria polémica. Hay gente que está esperando a ver si lleva a Joan García, ahora conocido como Joan García. Está la cosa con que ahora le va a llevar.
Pero la gente de Español, pues lógicamente.
¿Pero por qué?
Hombre, porque están 5 millones de diferencia, ¿no?
Pero ¿tú crees que el seleccionador español tiene que estar pendiente de las cláusulas de los contratos para los traspasos y lo que...
Evidentemente no tiene que estar pendiente, pero yo entiendo que un seguidor del Español, si no la ha convocado la anterior y le convoca justo esta, que es la primera que es jugador del Barça, pues eran 5 millones para su club, con lo cual pues entiendo, pues te molesto, ¿no?
Raro. Miguelito.
¿En lugar de quién?
Dime, Juanma.
¿Qué porteros fueron en la última convocatoria? Que no me acuerdo.
Pues viene contando con Unai Simón después de que se recuperó de la lesión de la que se operó después de la Eurocopa, David Raya y Ale Remiro. Ale Remiro viene siendo ya durante varias convocatorias el tercer portero. Empieza también un nuevo ciclo, se ha acabado la Liga de Naciones, enfocamos 6 partidos de clasificación para el próximo Mundial del año que viene, los 2 primeros son la próxima semana y quizás, aparte evidentemente por su valía deportiva, eso puede ser el principal motivo de que el seleccionador pueda incluir a Joan García mañana en la lista de convocados. Vamos a ver.
¿Morata irá?
Sí, yo creo que sí, tiene problemas en la delantera. Porque aunque vuelve Ferran Torres, que se perdió esa Final Four de la Nations, va a volver, además está marcando goles con el Fútbol Club Barcelona, pero están lesionados Ayoce, Samu y Alex Baena, que vienen siendo habituales en las convocatorias. También está lesionado Isco, que estuvo en la última lista del pasado mes de junio. Y luego vamos a ver principalmente qué pasa con Carvajal y Rodri, ¿no? Ya han reaparecido los dos. Ya están algo rodados, pero no sé si para formar parte de la convocatoria. Carvajal fue titular el otro día en Oviedo. Bueno, ha tenido altibajos la puesta a punto y el regreso de Rodri. Y luego el que va a seguir sin estar, esperando que fiche por el Athletic y que empiece a coger vuelo, es Laporte, que era hasta hace nada el jefe de la defensa, pero que lleva sin jugar desde el pasado mes de abril y que obviamente va a volver a quedarse fuera de la lista.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Del mercado del día, el Sevilla va a fichar en las próximas horas a Azpilicueta, a César Azpilicueta, una temporada. Y el Valencia se ha hecho con la cesión de Ramazzani, que era del Leeds, es del Leeds, pero ha jugó la última temporada en el Almería. Hoy ha habido una imagen sorprendente, sí, que es que ha ido a una clínica a pasar reconocimiento médico y tal, y estaban allí los periodistas. Bueno, estaban unos a la entrada. Y estaba un compañero, creo que de Apunt, a la salida. Y salía Ramazzani, que es, no sé, será como cuando le digo a mi hijo que tiene que hacer la cama, que de estos que caminan así sin ganas, que van así por el pasillo, que con la cabeza para abajo, tal, no sé qué. Bueno, este es el sonido.
¿Cómo han ido las pruebas, Largui? ¿Todo bien?
Y hace sí, con la cabeza.
Allí, pero no. Mira la revisión. Debutar mañana muy pronto aún, ¿no? Todavía.
Sí, y me dice sí con la cabeza, pero no.
¿Con ganas de conocer a tus compañeros?
Sí, pero no.
¿Ilusionado hablo con esta nueva etapa?
Sí.
Sí, mira, habló.
Un mensaje para la afición. Está muy ilusionada también. Solo un mensajito.
Vamos a por los tres puntos.
Suerte.
Gracias.
Vamos a por los tres.
Es un problema
puntos
de idioma, ¿eh?
Ahí se ha lanzado.
Se le nota ilusionado.
Es un problema de idioma. Es un problema de idioma.
¿Seguro? No es por darle un palo al chaval, pero vamos a ver.
¿Qué te cuesta?
¿Qué más quiere?
Pero...
O sea, le van a subir el sueldo. Ahora le van a subir el sueldo. Ha ido a pasar reconocimiento médico a una clínica y no ha tenido que esperar, como esperamos todos en la clínica, que te salga el B17, que pase. O sea, él seguro que ha pasado...
Tiene un mal día o le ha pasado...
Pero que no, que es un problema de idioma.
¿Pero cómo de idioma?
Que este chico no habla bien el español.
Bueno, pues que lo diga.
Pero ¿cómo lo va a decir Juanma? Vamos, yo este chico cuando estaba en la Almería, yo no lo he entrevistado en mi vida.
Pues yo tengo muchas ganas.
Ha aprendido a hablar un poco español. Ahora ha dicho la frase que sabe, pero este chico no maneja el idioma español. Vamos, es claramente eso. Vamos, 100%, ya te lo digo.
Pues
ya te lo digo.
Y
¿sabes qué pasa? Que ellos tienen ese problema. A lo mejor no querrán hablar precisamente por eso, para no meter la pata.
Vale. Luego, ¿sabéis el lío que hay con el...? Bueno, lío. Vamos a dar una noticia. La que viene...
Esta semana empieza... Mañana empieza la primera federación.
La semana que viene, segunda jornada de segunda primera jornada federación, tenemos un partido que es un partidazo. Ibiza-Hércules. Ibiza-Hércules. Sí. El partido está fijado para el domingo a las 4 de la tarde. Domingo 4 de la tarde en Ibiza.
Bueno.
Ya no es un problema de calor, es un problema de viaje. Hay que ir a Ibiza el día antes y tienes que volver después del partido, que no hay aviones para volver a Alicante.
Con lo cual el último ferry
y el
sale
último
a las 7.
Sale a las 7 de la tarde, con lo cual tienes que hacer dos noches en Ibiza. ¿Cuánto cuestan dos noches en Ibiza en este momento del año?
Madre.
¿Cuánto cuesta... el viaje para toda la expedición, los jugadores, los técnicos, algún directivo, algún médico, etcétera, etcétera? Hoy Paco Gémez, que es entrenador del Ibiza, ha contado la problemática que es también para el Ibiza la logística de los partidos.
Pasa lo que le está pasando al Hércules, que ahora por lo visto no tienen billetes para venir el viernes, creo. Ellos tienen que venir el sábado. Entonces hemos pedido que el partido se cambie. Ahora es que no tienen billetes para venir. Tú sabes lo que es Ibiza en verano. Tú le dices 8 días antes del partido que tienen que jugar el domingo a la mañana. Claro, y ahora encuentra aquí billetes de avión y hotel para 45 personas. Que es imposible. Es que no van a poder venir. Y ese problema lo tenemos nosotros toda la semana.
Claro, es que les dan el partido 9 días antes. Entonces, claro, ustedes hagan la prueba. Pónganse ahora a buscar 8 días antes.
Es el desplazamiento más caro posible.
Claro. Sí. Es que si te tocas... Es que es más caro que ir al Mati.
Sin duda.
Más caro que ir al Mati.
A ver, el problema que está sufriendo la Primera Federación es que empieza mañana, va a sufrir un cambio audiovisual histórico muy importante que se va a ver por plataformas como Movistar, la Liga Plus también va a emitir los 20 partidos, las autonómicas también han entrado a emitir varios partidos y la Federación está sacando los horarios con muy poca antelación. Es decir, ayer se conocieron los horarios de la segunda jornada. Esto no va a ser habitual, pero claro, mañana el Hércules ha recurrido al juez de competición para que le cambien ese partido, para que solo haga una noche, y mañana Juanma seguramente el juez de competición modifique ese horario para que el Hércules solo pase una noche en Ibiza.
Ah, vale. Carlos Cuenca, compañero, Alicante, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Claro, el Hércules era eso, ¿no? O sea, tenía que hacer dos noches en Ibiza. ¿Cuánta gente viaja con el Hércules? O sea, ¿la expedición cuántos son?
Bueno, ha hecho Paco Gémez unos 40. Yo creo que ha exagerado un poco, serán algunos menos. Yo creo que la expedición del Hércules será entre 26 y 28 personas, la plantilla, el cuerpo técnico y algún empleado del club. Y sí, en efecto, el problema es el precio del hotel, ¿no? Lo que se ha encontrado el Hércules, hay bastante enfado en el equipo alicantino porque se enteraron ayer de este horario. A mí me consta que estaban tensos los que estaban planificando, tenían que planificar este viaje, y que llevan varias semanas preguntando a la federación desde que supieron que en la jornada 2 les tocaba ir a Ibiza en plena temporada alta. Y bueno, nos cuentan desde el Hércules que lo que le va a costar a la expedición alojarse una noche de hotel en Ibiza, a toda la expedición del Hércules, esos algo menos de 30 personas, va a rondar los 10.000 euros. Cuando normalmente al Hércules un alojamiento así en cualquier viaje del Grupo 2 de Primera Federación le cuesta 3.000 euros, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de tres veces, ¿no? De más del triple de lo que normalmente le suele costar. Y además está el problema de lo que estabais contando. El partido es el domingo 7 de septiembre a las 4 de la tarde. La única forma de salir de Ibiza hacia Alicante es en un ferry que sale a las 7 de la tarde con dirección a Denia, y no llega el Hércules. No le da tiempo a terminar el partido, viajar desde Camp Mises hasta el puerto de Ibiza, no le da tiempo, y por tanto se tendría que quedar hasta el lunes, ¿no? Entonces, si se queda hasta el lunes, el Hércules, que sí tiene billetes para viajar el sábado, tendría que hacer dos noches. Estamos hablando de 20.000 euros solo en el hotel.
Espera. Acabo de meter en Booking 26 personas para ir el día 5 y salir el día 7 de Ibiza en hotel. Hay un aparta hotel que me da 26 adultos, he metido dos niños, no sé por qué, pero me han salido, mira, dos noches, 26 adultos, si queréis llevar dos niños, me salen 3.900 euros. Coño, esto es un regalado.
Ya, pero bueno, la expedición tiene que ir a comer, cenar
pero,
allí.
Pero momento,
eso es un hotel.
Míralo, aparta hotel Vibra Club Marítimo. Sabe Dios lo que habrá aquí, pero que 3.900 euros. Estoy por llevar yo a toda la familia para allí de... Mira, está muy bien, con piscina, muy bien, gimnasio, el Vibra... Aparta hotel Vibra Club Marítimo.
Bueno, pues ya está, solucionado.
Te voy a decir una cosa. Claro. El año que viene voy a ir aquí de vacaciones. Si 26 personas pagan 3.900 euros, voy a meterle dos personas. Esto está regalado, el Vibra.
Y estará en buena zona, además.
Supongo que en septiembre baja. supongo que en septiembre son precios más bajos que en agosto, ¿no?
Suele ser, sí.
Sí, bueno, solo falta un autobús como el del Rayito, de los verdes, pero los de allí, los de Ibiza.
Sí, sí.
Y vale. Ya tenemos el transporte.
Vale. ¿Algo más, Carlos?
Ah, vale, la problemática de ese día es que juega España y entonces, claro, por eso no pueden poner más partidos, no sé si lo van a adelantar o a retrasar, pero claro, al jugar España no quieren que coincida ningún partido con la selección.
Vale. Carlos, ¿algo más?
Nada, que en el Hércules están pendientes de que la federación, el juez único de competición, como decía Fouto, adelante el partido al sábado para así hacer solo una noche. Y luego está el tema del calor. Hoy el entrenador del Hércules ha dicho que es inhumano que ese partido esté previsto para las 4 de la tarde, un domingo 7 de septiembre en Ibiza. Altas temperaturas, mucha humedad.
Es verdad.
Y ha dicho Torrecilla que es inhumano.
Gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, antes de irnos con el básquet y la mala noticia que ha supuesto hoy el debut en el Eurobásquet, está Angelito García. Ayer cuando nos íbamos a dormir, dejábamos a Alcaraz jugando. Bueno, Alcaraz es que barrió del campo a Bellucci, de la pista. O sea, fue una cosa... Le ganó en hora y media, yo creo. ¿Cuánto duró el partido?
Hora 38, creo que
hora sí. Hora 38,
pidió disculpas, ¿no? Por lo rápido.
Sí, incluso ha pedido disculpas a los aficionados.
Sí. Y a una, mira, autocrítico.
Ha habido puntos muy buenos, ha habido rallies muy buenos, he pegado derechas muy buenas, pero yo creo que en general no... No le he sentido del todo bien, algunos errores que no me han gustado, sobre todo fáciles o tontos, no debe de pasar. Realmente también tengo que tener un poquito de mano izquierda, ¿no? y decir que es normal, pero al final aquí estamos para seguir mejorando, para estar lo mejor posible, y hay que ser exigentes con uno mismo, lo cual por eso digo que hay pequeñas cosas que aún debemos hacer mejor.
¿Y dices que pidió perdón a los aficionados?
Sí, porque duró muy poco el partido y ofreció poco espectáculo.
Claro.
Dijo, tenía que hacer mi trabajo. Lo siento, pero tenía que hacer mi trabajo.
Que le pida perdón Bellucci, claro, que va a hacer Alcaraz. Claro. Claro, el que tiene que pedir. Angelito, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. 1:36, y sí, efectivamente, en cuanto le dieron el micrófono para hablar con el público, de lo primero que dijo fue, os pido perdón, chicos, pero es que tenía que hacer mi trabajo. Evidentemente, todo el mundo se rió y se lo tomó bien, porque lo que más me gustó de Carlos es eso, que haciendo un auténtico partidazo y cediendo solo 4 juegos ante Bellucci, que no deja de ser el 65 del mundo, y un tenista que estaba en segunda ronda de Grand Slam, pues el tío así, autocrítico, y diciendo que había hecho varios puntos tontos y varios errores demasiado groseros. Pues menos mal.
Oye, mañana juega una hora extraña para ser US Open, 5:30 de la tarde hora española. Que allí
abriendo pista.
En Nueva York son las 11:30 de la mañana.
Eso es, le tocó el otro día a Novak Djokovic y esta vez a Alcaraz. Yo creo que quieren potenciar desde primera hora la sesión, quieren dar también en la sesión de día el horario bueno, que suele ser el segundo. Hay dos por sesión de día, es decir, a partir de 5:30 de la tarde en España, pero claro, como tú dices, que son 11:30 de la mañana en Estados Unidos, y otros dos en sesión de noche, a partir de las 7:00 de la tarde, que es la sesión estrella. Bueno, pues hasta ahora Alcaraz había jugado los dos partidos de noche, y en el partido anterior, en segunda ronda, Novak Djokovic abrió pista 11:30, esta vez le toca a Carlos mañana abrir pista 11:30 allí, 5:30 de la tarde en España, ante otro italiano, ante Darderi, 23 años, 34 del mundo, y ojo que juega muy bien en tierra batida. De este año, por ejemplo, ha ganado tres títulos. No, sí, pues
se emociona. Se emociona mucho.
Cuando hablo de Darderi, a veces me emociono porque es un gran jugador. Ha ganado Marrakech, Basta, Zumaj.
Está jugando Munar ahora. Está jugando Munar.
Está jugando muy bien.
A dos puntos de ganar.
No solo está jugando, sino que está a punto de ganar. Y no solo me alegro por ello, sino que te lo dije hace un par de días, que en cuanto cayó Draper, para mí Jaume Munar este año va a ser octavo finalista mínimo de este US Open, y por fin va a pisar la segunda semana de un Grand Slam, algo que
tiene bola de partido. Bola de partido. ¿Estás viendo el partido?
Estoy viendo el partido, sí. Estoy viendo el partido. 7-5, 6-3 y
8-9.
Y 6-5 con 40-0.
60-3.
Narralo.
Mira, acaba de terminar el partido. Angelito, ¿qué lo estás viendo? ¿En una aplicación de estas?
Te está vacilando, Angelito, 40-15.
Efectivamente, lo veo un poquito más tarde que vosotros, simplemente.
Muy bien. Movistar, tenemos tiempo real, y efectivamente acaba de ganar Jaume Munar a Gabriel Diallo.
Movistar también lo veo yo, porque si no, sería verlo pirata, y sabes que esas cosas yo no las hago.
No, pero que puedes seguirlo por Bisoccer o por LiveScore o algo así.
Es lo que estaba haciendo.
SofaScore, lo estás haciendo a través de una aplicación viendo el marcador. Es que no ves que llevamos más años aquí que la orilla del río, ¿sabes?
Te mando foto del partido, ¿quieres?
Sí, ahora mientras pones la tele, mándame foto. Venga, un abrazo, Angelito.
Ay, un abrazo. Venga, compañero.
Hasta luego, compañero. Hasta luego. Mensajes, Arauz.
Mira, ha levantado bastante expectación la intervención de Freixa, decía un oyente. Freixa se califica al solo. Al final le va a decir al jugador del Oviedo lo que tiene que decir. Es increíble. El que sufre la hipotética falta de Tchouaméni es Dendoncker, y el que dice que para él no fue falta es Sibo.
Es verdad.
Que yo sepa, no son el mismo jugador. Apuesto cualquier cosa que Freixa será el próximo vicepresidente de Laporta. Nadie que esté fuera del club defiende algo tan ciegamente como lo hace él. Mira, uno para Fouto. Bueno, de hecho, los dos últimos son para él. Dice: ponéis a parir a la Liga por ir a Miami, pero aplaudimos y nos reímos de que el Madrid en la Champions vaya a la Conchinchina. Se les ve el plumero, ¿verdad, Fouto? Y otro decía: Newcastle tiene un ambientazo que ya lo querrían para sí muchas ciudades del mundo, y la gente es de lo más maja. Beben a destajo, pero son encantadores.
Beben a destajo.
Además,
por eso son encantadores.
Sí, pues sí, increíble.
Pero si el debate era así, era bonito.
Y apostilla que, además, quien aprende inglés en esta ciudad está preparado absolutamente para todo.
¿Por qué?
Por el acento.
Que es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil.
Este
año, la cena de Navidad del partidazo en Newcastle. Nos han convencido. Si hay ambiente, nosotros
no necesitas tú. Estabas solo.
¿Qué?
Que vas solo, que los demás nos quedamos en Gijón.
Ah, vale. Me quedo solo yo ahora, porque tenemos un partidazo ahora
solo,
que es un poco tras World Sport.
Muy bien.
Baloncesto.
Pero hay América.
Ciclismo. De Americans, motor. Wow, tú buena. Quédate, Senabre, tú
me
quédate.
Quedo contigo.
Joseba, tú quédate. Y del resto no me valéis ninguno.
Yo me quedo para
ninguno.
O sea, lo sabíamos.
Te lo juro, es que no me...
Pues no vamos.
Sí, podéis iros. De hecho, tú, Evangelio, no sé por qué estás aquí desde las 12:30. Nada.
Escuchando el programa, efectivamente.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. ¿Y tú?
¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Juanma Castaño.
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando. O sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando? ¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en Cope.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Escuchas el Partidazo de Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6 kilos y medio por 239 euros. Y ahumados La Balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Abrimos foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Tramo final del partidazo. Hoy ha arrancado el Eurobasket para la selección española y ha arrancado fatal, muy mal, con una derrota contundente frente a Georgia, 14 puntos de diferencia, y con un partido que ha dejado muchas dudas o muchas certezas. Está Senabre, que continúa, sigue Joseba, se incorpora Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y con la selección española están Suáncar y Pilar Casado. Hola Suáncar, hola Pilar, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido... O sea, quiero decir, escucharos y ver a la selección española hoy era un dolor, un dolor.
La verdad es que hemos jugado mal. Hemos jugado francamente mal. Mira, yo me quedo con una frase que ha dicho Juancho Rangómez después. Ha dicho, hemos salido a verlas venir y no a por el partido. Inclusive las culpas se las ha echado Sergio Scariolo, reflexionando que... O sobre... que tendría que haber pintado más feo el partido y que hubiera sido mucho más duro en la mente de los jugadores. Pero lo cierto es que España no ha estado bien en ninguno de los dos lados del campo. Porque es verdad que no le vamos a pedir que le gane de 30 a Georgia. Eso igual a lo mejor hace 10 años podíamos hacerlo. La España actual tiene que trabajar mucho para poder sacar partidos ante rivales que han recortado evidentemente la distancia que ha tenido la cuatro veces campeona de Europa, que es España. Pero hoy hemos visto una España, a mí más que la derrota en sí, me preocupa el cómo. porque es verdad que en la preparación, bueno, pues vas a trompicones, se te han caído jugadores, ha habido lesiones que no han permitido llegar en el mejor estado de forma al inicio del campeonato, pero la preparación es una cosa, decía Sergio Scariolo, y la competición es otra. Y probablemente el que no hubiera o no se hubiera dado cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y la otra, desde luego esta tarde ha salido del campo de Chipre con la lección bien aprendida. Pero ni en defensa bien, ni en ataque tampoco. Y en ataque puedes tener más o menos el día, pero has permitido que te arrasen en el rebote, que te castiguen sin tener un gran volumen de pérdidas. Sí te las ha castigado mucho Georgia. Los porcentajes de tiro en el triple, por ejemplo, puedes tener el día bueno o no bueno. Hay que ver si los tiros son liberados o no son liberados. Pero, por ejemplo, el porcentaje de triples ha sido paupérrimo de España. Así que son más el cómo, o es más el cómo, que el qué en sí.
Hay menos talento, pero sobre todo hay menos liderazgo. Hemos perdido a la generación dorada, pero es que por el camino también hemos perdido a Rudy, hemos perdido a Jul, y en partidos como hoy es cuando se echa en falta que los veteranos, que en este caso son, pues sobre todo los Hernán Gómez y Aldama, que se supone que tiene que ser por calidad el que tire del carro, que peguen un grito en un momento dado. Esta derrota es muy llamativa y nos puede mediatizar todo el torneo, porque en el caso de que Bosnia le gane a Georgia, vamos a tener que meter una paliza a Bosnia de narices para poder clasificarnos, no para ser segundos o terceros, no, para poder clasificarnos. Vete tú a saber, lo mismo evolucionamos, despertamos y somos capaces hasta de ganar a Italia. Yo creo que lo de hoy es más una falta de atención a la hora de encarar un campeonato que de talento. No sí, somos pero, tan malos pero, como hemos parecido hoy.
Suancar, una cosa, es que venimos de una fase de preparación de
sí, sí, eso es verdad.
De una fase de preparación que hemos perdido casi todo también. Entonces, es que...
Pero Juanma, escúchame una cosa, es que Georgia no había ganado un solo partido en la preparación.
Bueno,
mejor
venía me lo
con un rosco, 0-6.
Mejor me lo pones. O sea, hemos perdido contra alguien que no había ganado nada.
He leído en algún sitio, y yo lo suscribo, que esto es otro angolazo. ¿Se acuerdan de
sí.
los Juegos Olímpicos de Barcelona? Pues poco más o menos igual. O sea, lo que pasa es que esto tiene corrección posible. El problema es que viendo lo que hemos visto hoy, yo no veo demasiada capacidad de recuperar un nivel mínimo para ganar, digamos, 3 partidos de los 4 que quedan. Evidentemente a España nadie le va a pedir que gane el Eurobásquet, porque no tiene esa capacidad ni ese talento en esta plantilla, pero por lo menos que llegue a octavos y a poder ser que pase los octavos. De ahí para arriba es el Everest, pero lo de hoy es la sensación, lo que dijo Pilar antes, es el cómo, una sensación de impotencia, de miedo, de jugadores absolutamente superados, y esa es una cuestión que no se arregla de un día para otro. Bueno, sabemos que esta gente es capaz, digo esta gente cuando se ha vestido la roja, otra cosa es esta plantilla, de cambiar todo, pero ahora mismo yo veo al equipo bastante tocado. Esperemos que ellos mismos nos den la sensación de otra cosa en el futuro partido, que es el sábado frente a Bosnia, lo dijo Parra antes. Nos puede pasar un triple empate por el cuarto puesto y hemos perdido por 14 puntos. Los últimos segundos del partido fueron otra demostración más de la falta de cabeza del equipo. Perdíamos de 8, Aldama se juega un triple ahí
de 8 metros.
Imposible, y luego nos cascan otro triple, con lo cual podíamos haber acabado perdiendo de 8 o de
todas formas, Suancar, yo creo que no hay nadie en este país que sepa mínimamente de baloncesto que exija a esta selección estar en semifinales, ni nada por el estilo, ni luchar por medallas, ni nada. Pero lo que sí se le pide es que compita, y hoy no hemos competido. Yeah. Y eso sí, sí es muy
además,
preocupante.
Sí, efectivamente es lo que dice Parra. Mira, el otro día decía Sergio Scariolo de lo que es capaz de competir. No recuerdo si fue el día de Alemania. Hablaba de este grupo como un equipo que compite más allá de lo humanamente posible. Yo, el talento no se hereda, eso es evidente. Claro. Pero yo sí que creo que dentro, cuando hablamos de la familia y cuando hablamos de que este equipo sabe competir, eso sí que se ha heredado. Y yo entiendo que en este periodo de reflexión corto, porque España va a entrenar mañana por la tarde para preparar ese partido para Bosnia, entiendo que se van a decir y se van a hablar a la cara. Es decir, porque los conozco y porque sé que lo de hoy es inadmisible el cómo se ha perdido. Es inaceptable. Además, son palabras de Santi Aldama. Esa palabra ha salido de la boca de Santi Aldama. Es inaceptable. Y yo, conociéndolos, sé que el equipo va a reaccionar y vamos a ver a una mejor España.
Lo mismo no viene
para
bien,
lo que
todo,
nos
mira.
Da, no lo sé.
Pilar Swankar, a ver si cambia la cosa. Gracias, un abrazo, buenas noches.
Buenas. Un abrazo, chao.
Adiós,
chao.
Hasta ahora, ahora sí, hablamos más cosas de baloncesto, pero de Americans. Antes vamos a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Pues aquí nos hemos llevado otro chasco.
Y bueno.
Yo no contaba con ello. O sea, es verdad que ya lo advertía en la retransmisión de COPE hoy. Dice, no, que Ayuso ya había dicho que no para la general, no. Pero claro, una cosa es no estar para la general y otra cosa es el primer día que hay una etapa de media montaña, se puede considerar, ¿no? Sí. Eri, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Podemos considerar lo de hoy media montaña, ¿no?
Poco
no.
Más, un poco más.
Un pelín más. Media alta.
2.000 metros el puerto de
el
ayer.
Puerto es alto y luego estaba la Comella antes. Bueno, no es de los encadenados más duros de la historia de la Vuelta, pero es de montaña.
Vale. Bueno, pues venga, una etapa de montaña, pero es la primera.
Y se ha quedado cuando quedaban Ayuso, 50 tíos en el pelotón.
Juan Ayuso se ha quedado cuando quedaban 6 o 7 kilómetros para la meta.
Sí, y ha entrado medio de risas con un compañero, habiendo levantado
el pie. Eso no lo entiendo.
Porque ha levantado el pie y porque sabe que esta no es su guerra. Vamos a ver cómo se trata a sí mismo y trata él la disciplina que tiene dentro del equipo de aquí a Madrid, porque habrá que ayudar a Almeida. Pero él ha dicho hoy que ahora lo que quiere es, sí, reorganizarse en la Vuelta, pero preparar el Mundial.
A mí me parece fatal eso, sinceramente. Lo consentimos porque es un ciclista español, pero si el ciclista, si fuera al revés, si Almeida dijera eso, en el caso de que Ayuso le necesitara,
lo estábamos matando.
Le estaríamos matando. Y bueno,
hay que ver mañana, a ver cómo, a partir de mañana cómo se comporta Ayuso y a partir de ahí valorar. Yo, es que ha dicho tantas cosas y utiliza tantos tonos tan diferentes, lo he hecho la última semana y la semana previa a la Vuelta, que bueno, yo creo que él va también autoconvenciéndose de que, bueno, esto es lo que tenía que pasar, pero yo estoy convencido que en su foro interno le fastidia. Bueno, es un chico ahí que sabe que tiene toda la calidad del mundo para poder salir, pero no acaba de encontrar ni el qué, ni el cómo, ni el dónde.
Vale, pues
yo no compras.
No. Yo no entiendo que entre riéndose ni que diga después que lo que quiere es preparar el Mundial. Cuando el equipo quiere ganar la Vuelta a España.
Sí, pero
sinceramente.
Este año tiene la excusa, Juanma, de que le han llamado, entre comillas, a última hora cuando Pogacar dijo que no al Tour de Francia. Él no estaba en su calendario la Vuelta a España y va a poder esgrimir eso. Pero él ya va cumpliendo años, salió muy joven, debutó con un podio en la Vuelta, pero le van pasando las oportunidades, bueno, y no logra dar ese paso adelante.
Él ganó el año pasado la Vuelta al País Vasco.
Sí, la Zulia. ¿Este año ha sido?
No, el 24.
El pasado, el 24.
El 24.
Exactamente, sí.
Yo creo que es su mayor éxito en como ciclista, ¿no?
Sí, este año ha ganado...
Ganó una etapa en el Giro, ¿no?
En el Giro de Italia este año ganó una etapa, cuando iba como líder, y al final fue superado por Isaac del Toro. Es un chico que promete muchísimo, que tiene mucha calidad, pero que entre unas cosas y otras no logra dar ese paso adelante.
Hombre, estamos hablando de la que supuestamente es la alternativa a Pogacar. Incluso estábamos diciendo muchas veces que debería salir del UAE para tener libertad para poder competir con Pogacar. Y me parece
bueno,
que
él ha hablado con Alejandro, seleccionador, y Alejandro le ha dicho que va a ser el jefe de filas. Y esto le pone mucho. Competir por primera vez por él, solo por él y para él, que es lo que no puede hacer en este equipo. Y se tendrá que ir de este equipo para poder hacerlo.
Ya no tiene contrato en vigor.
Claro, mientras estés en el equipo, chico, pues oye, eres un corredor de equipo. ¿Y del resto qué?
Bueno, pues hoy los importantes han entrado todos juntos a 4 minutos 20 segundos del ganador de la etapa, que ha sido Jay Vine, que es un ciclista que aquí en la Vuelta sobre todo está haciendo un extraordinario palmarés, compañero en el UAE de Ayuso, que el UAE ha vivido hoy las dos partes del deporte, la positiva y la negativa, y que esa fuga de 10 ha traído también consigo un cambio de líder en la persona de Thorsten Train, que tiene una historia muy importante.
Sí, hace 3 años superó un cáncer testicular y ha vuelto a ser ciclista y ahora al máximo nivel. Y dicen que tiene calidad para mantener al menos unos cuantos días el mayor rojo.
Vale.
De todas formas, la Vuelta se nos ha caído muy rápido. Y el único atisbo de esperanza que hay, que lo comentaba antes con Arauz, es que Vingegaard no le ha dado continuidad al ataque de Chicone. Y dices, ostras, porque si hubiéramos tenido un Vingegaard fuerte... Hoy hubiera prácticamente sentenciado la Vuelta.
Sí.
Y entonces dices, bueno, al menos parece que no está tan fuerte y que puede haber algo de competencia.
Sí, tiene
pero...
Almeida y a Chicone bastante cerquita, pero al margen del batacazo de Ayuso, miras la general y entre los 14 primeros está Marc Soler, que va a ser gregario de Almeida. Mira que ha habido años mejores y peores en la Vuelta para los españoles, pero jamás recuerdo una Vuelta a España en el que a los 6 días de carrera no haya la más mínima
Pero
opción.
Te van a decir, tampoco en Francia, los franceses han tenido durante muchísimos años a franceses en las primeras posiciones de la general. Sí. Y les digo yo, pero es que esto no es el Tour.
Claro,
o sea,
claro,
allí lo que les gusta es el ciclismo. Sí. Hombre, pues también son de los franceses, pero allí lo que importa es el Tour. Claro. Aquí, en la Vuelta, como no haya ciclistas españoles que estén despuntando, se cae. Para la audiencia española se cae.
Si hay una competencia muy grande entre los primeros, sí.
Pero hombre, si tienes un Pogacar Vinegar, pues claro, lo ves. Pero es que
da la sensación de que está como muy decidido ya. Claro, ya veremos. Claro. A ver.
De momento, que estuve preguntando por ello, Juanma, ahora que has sacado todo el tema de las audiencias, ¿están contentos porque están en los números o mejorando los números del año pasado en la misma etapa? O sea, si contamos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, los números son mejores.
Sinceramente, porque creo que el tirón que le ha dado al ciclismo Pogacar se nota incluso cuando no está.
Sí.
Lo digo de verdad. Creo que Pogacar ha puesto el ciclismo en una esfera, incluso en carreras en las que él no participa.
Sí, y el mal momento del ciclismo español hace que la gente disfrute efectivamente de Pogacar, de Van Der Poel, de Van Aert, de Vingegaard. Y bueno, pues ya está lo que dice muchas veces Eri, el ciclismo sin banderas, tenemos que conformarnos con eso.
Mañana, ¿mañana dónde vamos?
A Cerler, etapa más o menos como la de hoy, con varios puertos encadenados y una subida final clásica a una estación invernal como ha sido la de hoy, un puerto también casi a 2.000 metros de altura.
Gracias, Quique. Gracias, Eri. Un abrazo.
Buenas
Otro.
Noches.
Adiós.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Tenemos fin de semana de Fórmula 1 en Holanda. ¿Holanda o Países Bajos? ¿Cómo decimos?
Yo creo que oficialmente es de Países Bajos.
Sí,
pero Carmichael me decía el otro día que era de Holanda. Yo he visto Países Bajos.
¡Carmichael!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es Dutch GP, es decir, Gran Premio de Holanda.
Ah, vale.
Es el término oficial.
Vale. Sí. Ha llovido, ¿no? ¿Está lloviendo?
Sí, sí, ha llovido bastante y se espera lluvia a lo largo del fin de semana. Lo que pasa es que va a ir decreciendo hasta el domingo. El sábado todavía también puede haber picante en la calificación, pero bueno, es un tiempo muy cambiante. Sale el sol, jarrea, vuelve otra vez aquí a nublar, a salir el sol. En
fin, una lluvia caprichosa, así, podríamos decir.
Es una lluvia caprichosa, me gusta el término. Sí, es una lluvia caprichosa.
Es que me ha sorprendido cuando me ha dicho Vaquero que hablabas de una lluvia caprichosa. No había escuchado nunca el término asociado a la lluvia. Una lluvia caprichosa. Vale.
Sí, eso es.
Es tuyo el término, es tuyo.
No, no es mío, pero es verdad que define bien la situación, que cuando menos lo esperas te calas hasta arriba. Pero también es cierto que es el clima que hace aquí, porque estamos hablando de 19 grados de máxima y 16 de mínima. Es decir, que es un verano, ya entiendes por qué en verano vienen a España, porque que el verano aquí pues es lo que es. Bueno, aparte de eso, sí que es cierto. ¿Cómo se ríe?
Es caprichoso.
Es caprichoso.
Los holandeses son muy caprichosos. Son muy caprichosos.
Venga, que
sí, sí. Bueno.
Vuelve ahora. Vuelve. Dejarle en la vuelta de sus vacaciones tranquilo. Que has tenido buenas vacaciones, ¿eh, Carmichael?
Muy bien, muy bien. Estoy muy contento.
Sí.
Bueno, a lo que vamos. Hoy se habla mucho de Alex Palou. Había que preguntar por ese rumor sobre la posibilidad de ir a Red Bull. Y uno de los que ha hablado ha sido Max Verstappen. Le han preguntado. Bueno, Max, ¿tú crees que lo haría bien en Fórmula 1? Ha dicho, mira, es que le conozco bien de karting, yo competí con Alex Palou, lo que está haciendo en Estados Unidos es increíble, pero es una tontería evaluar si lo puede hacer en Fórmula 1 o no, porque no tiene absolutamente nada que ver. Nadie sabe lo que yo podría hacer en la IndyCar ni lo que podría hacer Palou en la Fórmula 1. Recordemos que el rumor era Red Bull en 2026, aunque lo ha desmentido todas las partes. Da la sensación de que alguien desde América ha lanzado ese globo sonda, ¿no? En realidad. Pero bueno, a lo mejor algún día puede pasar. Ya se lo decía el otro día a Joseba. Respecto a Alex, lo que dice Carlos Sainz es que considera que lo está haciendo muy bien, pero que también es una iconita, y Fernando Alonso está convencido de que podría hacerlo realmente bien en Fórmula 1. Ha estado muy bien el final de vacaciones de Carlos. Carlos ha estado jugando golf con Rafa Nadal. Y le he preguntado yo, digo, bueno, ¿tenéis algún consejo? Uy, está aporreado el señor de la habitación de al lado. Tenéis aún, después de haberme dado a mí el petardo hablando por teléfono en la última hora. Bien, es alucinante esto de los hoteles holandeses. Aquí pone, no consumir cannabis ni óxido nitroso. Magnífico. Bueno, tal que al final...
Me está gustando mucho la crónica. O sea,
sí,
es una crónica
sí, es muy buena.
Es ecléctica, o sea...
Has cumplido lo que...
Te están aporreando la puerta mientras estás contando todo esto, ¿no?
Sí, me están aporreando.
Hay veces que no merece la pena jugarse la vida por... Quiero decir, para tirar un corte de Fernando Alonso o de lo que vayas a hacer ahora, no, igual no merece mucho la pena. Dime...
No, la verdad es que no. No, bueno, te cuento brevemente. Nada, de Fernando Alonso decirte que él confía mucho en Alex Palou, pero que no sabe qué decisión habría que tomar entre seguir ganando América o ir a la Fórmula 1. Y ha hablado de este fin de semana y dice Fernando que no sabe si puede reproducirse el quinto puesto de Hungría. Esto es lo que ha dicho Nathan.
Pues veremos, la verdad es que nos tomaremos cada fin de semana como una nueva aventura, así que tenemos que estar listos para todo, cada fin de semana, y si resulta ser uno de los circuitos buenos, ahí no cometer ningún error y sumar el máximo puntos posible.
Bueno, Carmichael, te dejamos, ¿vale? Que está la cosa en el hotel poniéndose complicada y
sí,
no quiero que se convierta hecho en el Jack Nicholson, en el resplandor ahí, que aparezca ahí con un hacha en medio de la puerta.
Es tremendo. Es que me mandan una de esas habitaciones que están comunicadas con una puerta.
Ah, sí. Entonces, ¿Y sabes cómo es el vecino? ¿O no? ¿Le has llegado a ver físicamente en algún momento? No, ¿no?
No.
O sea, que no sabemos si mide 1,50 o es una...
O la vecina.
O es vecina. O es vecina.
No, vecina no es, porque la voz era masculina. Sí.
Era masculina. Ah, no, era, bueno, puede ser una vecina con voz grave.
También puede ser.
Era vecina, sí. Era vecino.
Bueno, vecine.
Sí. Bueno, pero vamos... Que a las 3 de la tarde el domingo y a las 4 la calificación el sábado. Y yo voy a hacer mi crónica y este que haga lo que le dé la gana.
Efectivamente. Vale. Ahora cuando termines te levantas y le aporrele tú la puerta.
Exacto. Que ahí voy.
Efectivamente. Venga, un abrazo. Hasta luego, Carmichael.
Abrazo.
Hasta adiós. Luego. Vamos con The Americans. Hemos hecho un ERE en The Americans. Se quedan solo Farre y Senabre.
Son tiempos duros.
Sí.
Hemos hecho un fichaje, hombre.
No, es duro, ¿eh? Que te aporreen la puerta así.
Jodido, te apura.
Sí, hombre.
Jugando el tipo
en un hotel.
Y encima no te dejan consumir...
óxido nitroso ni cannabis.
Óxido nitroso y cannabis.
Ni cannabis. Es que ¿cómo vas a hacer una crónica sin óxido nitroso?
No puede ser.
Silvia Ramos está aquí en The Americans. Hola, Silvia.
Hola, Juanma.
¿Pero y eso? ¿Qué pasa?
Parra, que ha tenido...
Venga, pues empezamos contigo, con la,
por favor, conmigo.
La boda del año. ¿Cuándo se casan?
Pues no, lo sé.
Taylor
no se sabe
Swift y Kelsey, ¿no?
Eso es. Él es el jugador famoso de la NFL, de los Kansas City Chiefs. Y bueno, son la pareja de, bueno, desde que lo anunciaron, desde que lo hicieron oficial, pues una de las parejas más seguidas y más famosas.
A mí me encantan.
Yo a mí también me encanta como pareja. Y bueno, llevan más de 33... Bueno, lo anunciaron a través de sus redes sociales, con unas fotos en Instagram... Un carrusel divino donde le pidió matrimonio, podéis tomar nota, porque vamos, esto es un muy buen sitio rodeado de flores. Ya lleva 33 millones de likes la foto, sí. Más de 3 millones de personas la han reposteado y 10 lo han compartido. Ah, 10 millones de personas han compartido.
10 personas,
no, hombre, 10 millones de personas.
¿Pero sabes cuándo es la boda? ¿Cuándo es?
No han dicho fechas ni nada, solo han anunciado que se casan, lo han hecho hace 2 días. Y bueno, ha sido un bombazo que yo en cuanto supe la noticia le dije a Parra, esto lo tenéis que meter en The Americans.
Pues no,
salió la noticia.
Esa boda va a ser la leche,
Me sí, saltó sí, la alarma sí. De Silvia a los 2 minutos. Sí. De la noticia, o sea.
Irá Trump a la boda, ¿no?
Es amigo de él sobre todo.
De ella.
¿De ella?
No, es anti.
Eso iba a decir, no le pega mucho.
Trump
que...
a esta muchacha, pero...
Sí, es su segunda.
Vale. Vale.
Hay un documental sobre Taylor Swift que se hizo muy famoso que cuenta la persecución de los de los republicanos a algunas de las publicaciones.
Magas, sí, en general, sí.
Pero Trump les ha felicitado por la boda, me están diciendo. Sí, sí.
A mí me ha hecho mucha gracia lo de el post de... ¿Lo tienes por ahí, Silvia?
Sí, lo tengo aquí. Sí.
¿Qué pasa?
El primer novio de Taylor Swift pues fue durante el instituto y ha puesto un post en X, en antiguo Twitter, que dice... Lo siguiente, este sentimiento cuando tu novia de la secundaria finalmente se compromete. Solía decirme, Andrew, todo estará bien, ella no era la indicada para ti. Solo espero que su marido no sea un guapo y musculoso jugador de fútbol.
Pues toma.
Qué rencorosito, Qué rencorosito.
Hay una respuesta de Belén Esteban también a la publicación. Que dice, en serio, que dice, ole niña, ole mi niña.
Ole mi niña. Sí, pero bueno, qué random esto de Belén Esteban aquí en medio de la boda de Taylor Swift.
Pues si la invita a la boda, maravilloso.
Lo leí y me pareció lo más kitsch
totalmente.
Del año.
Qué guay. Vale. Muy bien, Silvia.
Yo encantada.
No, pues imagínate nosotros. Muchísimas gracias.
Nada, a ti, Juanma.
Gracias. El fundador de Nike hace la mayor donación de la historia a una universidad. Parra, Phil Knight.
Esta noticia te va a molar. 2.000 millones han donado a The Oregon Health and Science University, ¿eh? A la Nike Cancer Institute, que es una...
¿Qué estás diciendo, Parra? ¿Qué te pasa? ¿Te están llamando a la puerta o algo? No,
es el óxido nitroso. Óxido nitroso.
A la Universidad de Oregón, a la parte que es de salud y ciencia, y es el instituto que lucha contra el cáncer que lleva el nombre de Knight, porque es su mayor donante.
Sí.
Por eso se llama Knight Cancer Institute. Donó 100 millones en 2008. En 2013 dijo que donaría 500 millones si en un plazo de 2 años igualaban su donación. Y lo igualaron, y consiguieron juntar 500 millones, y él puso otros 500 de su bolsillo. Y en este verano, él y su mujer han donado 2.000 millones para desarrollar estudios de detección temprana de cáncer. Es la mayor donación que se ha hecho a una universidad, a un centro de estudios en Estados Unidos en la historia.
Chapo.
Está forrado de pasta, lo que tú quieras,
ya, pero hay que
tiene casi 50.000 millones, pero dar 2.000 kilos, tal casi, tacatá, para estudiar contra el cáncer, que es una cosa que es para toda la humanidad, a mí me parece
totalmente
muy reseñable, para un tío que ya dejó ahí su pozo, cuando el día que LeBron batió el récord de puntos, estaban todos con el móvil,
y él
estaba
mirando.
De esto hay que ver lo que es un momento histórico.
Totalmente. Para mí es una de las fotos de la NBA de los últimos años, esa de Phil Knight ahí, sentado tranquilamente, viendo la canasta. Me parece un tío que tiene... Es que yo he leído el libro, vi la peli y tal, sí. No sé qué. Siento mucha admiración por este tipo. ¿Quieres decir algo, Senabre?
No, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿La peli te refieres a la de Air? O
a la de Air.
Air, ¿no? La de Jordan, sí, la que cuenta la historia de...
Eso es.
Muy buena peli.
Sí, sí, sí. Venimos de periodo vacacional. ¿Cuáles son las... De repente esto. ¿Cuáles son las ciudades con más millonarios del mundo? Se abre.
Sí, top 10. Te voy a hacer un top 10 de las ciudades del planeta con más millonarios. No multimillonarios, no mil millonarios, sino millonarios. Es decir, con tener 1 millón de euros ya entras en la lista, ¿vale?
Vas del 10 al 1, ¿no?
Sí, voy del 10 al 1 y ya te digo que solo hay 2 ciudades europeas en el top 10. En el número 10, Chicago.
París y Londres.
Tú lo has dicho. Vale. Chicago,
¿para qué no va a usar?
127.000 millonarios.
¿Sí?
Sydney en el top 9, en el 8 Hong Kong, en el 7 París, en el 6 Londres y el top 5. Las 5 ciudades con más millonarios son Los Ángeles, Singapur, Tokio, medalla de plata para The Bay Area, que es la zona de
San Francisco y Palo Alto.
San Francisco, Oakland.
Claro,
y
es donde están todos los...
Donde está Google.
Donde están todos los ingenieros. Claro,
sí, Palo Alto y tal, sí.
Como mucha gente habrá podido adivinar desde sus casas, la ciudad con más millonarios del planeta Tierra es...
Cuenca.
Nueva York. Es Newcastle, ¿no?
Pero
es,
una cosa, no sale...
Newcastle.
No sale Dubái por ahí, ni
en el top 10, no... y en el top 20 tampoco, ¿no? No
está Dubai.
Es que esto es número de millonarios. Y en Dubái, claro,
no,
hay muchos
no cantidad,
kilos que
no, total,
lo
claro.
Tiene la familia real.
Claro.
Que serán 4 gatos.
Ya, bueno, pero tú vas allí.
En Nueva York hay 384.500 personas que tienen como mínimo 1 millón de euros.
¡Joder!
384.500.
Es buen sitio para abrir.
Los Alcorcones, ¿eh? Los Alcorcones.
Buen sitio para abrir un negocio, ¿eh?
Joder.
Sí, sí. Bueno, claro, por eso lo abren allí.
Como venimos de gastar y de vacaciones, digo, vamos a sacar la lista aquí.
Oye, la semana que viene volverán, espero, Luis y Paniagua.
Sí, seguro que sí. Oye, por cierto, Senabre, ya le han inaugurado la estatua a tu chaval.
Sí, a Tom Brady. El día 8 de agosto inauguraron la estatua de Tom Brady. 4 metros de altura hace.
Joder.
Ellos
está
miden
chula,
en pies, son 17 pies con la estructura, que dicen que lo hacen así porque es por cada uno de los títulos de división que tiene, 17.
Oye,
títulos de división.
Parra, ¿cuándo se inaugura el Roche Arena? El pabellón de Valencia.
Pues entiendo que cuando empiece la ACB.
O sea, que no tienes ni idea, vale.
No lo sé seguro.
Vale. Gracias, Senabre, gracias, Parra, un abrazo.
Vosotros.
Un abrazo,
hasta
chao.
Luego.
Adiós, Silvia, un beso, ¿eh?
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a partir de las 11:30, con Joseba Larrañaga. Joseba, tú, ¿no? Sí. Y el Oasis de Libertad. Mañana, 11:30, Oasis de Libertad. ¡Qué peligro! Y tenemos fútbol mañana. A ver, en primera división tenemos un Elche-Levante, espera un momento. Tenemos Elche-Levante, 7:30, y 9:30, Valencia-Getafe. Son los 2 partidos de mañana. Así que mañana tenemos Radio Deportiva y de la buena. Disfruten, descansen. Ha sido un placer. Ya estamos en velocidad de crucero, ¿eh? Que no falte nunca la radio. Adiós. Drifting down.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.